buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Muy buenos mediodías, audiencia de Radio Plan, un nuevo sábado para compartir con ustedes estos mediodías, ¿sí? A partir de la de esta hora 12, siempre temas que tratamos de acompasar, todo lo que tiene que ver con la, sobre todo la producción ganadera, de cosas que van a suceder, y por lo tanto, por supuesto, la idea es que los conocimientos estén disponibles, más requerimientos que nos han hecho llegar a través de las vías de comunicación. Es así que los temas para hoy son dos. Por un lado, vamos a estar hablando en instantes nada más con el ingeniero Marcelo Pereira sobre el tema limpieza de mejoramientos. Vamos a plantear la foto de lo que es hoy, con una primavera y un verano realmente excepcionales en cuanto a disponibilidad de agua y a temperaturas. Eso se ha reflejado en un crecimiento vegetal realmente importante, pero bueno, estamos en esta interfase allí, ¿no? De terminar el verano y empezar el otoño, así que bueno, hay temas de manejo allí de pasturas que es importante tenerlos en cuenta. El otro es un tema que ya lo habían solicitado, que va a ser en el segundo bloque, fuentes de agua de abrevadero para el ganado, que va a estar el ingeniero Emilio Duarte. Así que bueno, con esto esperemos satisfacer también la requerimientos de la audiencia, que por supuesto no, esperemos que lo sigan haciendo, porque evidentemente para eso estamos. Así que bueno, presentación mediante, vamos ya a ir a hablar con el ingeniero Marcelo Pereira. Bien, les damos y vamos a recibir al ingeniero Marcelo Pereira. Marcelo, un gusto como siempre que estés acá charlando con nosotros y bueno, y con la audiencia de la radio, que suponemos que debe ser bastante.
Bárbaro, muchas gracias, Gustavo. Para toda la audiencia es un gusto y un placer estar conversando contigo.
Uh-huh. Marcelo, recién al arrancar decíamos, ¿no? Para saber de qué partimos hay que sacarle una foto hoy a lo que pueda ser el tema de los mejoramientos, que por supuesto, ¿no? Más que nada tenés algo mucho más claro, evidentemente, en tu zona de influencia, pero con una primavera y un verano, con lluvias, o sea, el agua en general no ha sido la limitante, y con temperaturas incluso superiores, ¿no? Estábamos leyendo algunos informes de INEA y de meteorología, y que realmente los registros han sido así. Así que, bueno, ¿de qué situación partimos? En cuanto a lluvia, a pasto en cantidad y en calidad, para después, bueno, ver cuáles son las medidas o las alternativas que tenemos en cuanto a manejo, ¿no?
Bien, bárbaro, Gustavo. Mirá, lo que nosotros hemos podido observar y bueno, y tenemos información es que a partir, más o menos, sobre todo en el norte del país, y es bastante coincidente con el resto del país, a partir del mes de noviembre se restablece el tema del agua, donde comienzan a haber lluvias por encima de los promedios de los últimos 30 años. Eso determina que a partir de noviembre las tasas de crecimiento comiencen a aumentar sensiblemente y se han maximizado ahora actualmente en el mes de febrero, donde en varias zonas del país llevamos solamente en el mes de febrero registros pluviométricos que exceden los 500 milímetros. Eso quiere decir que solamente en el mes de febrero llovió aproximadamente en un mes el 45% de lo que tiene que llover en todo el año. Uh-huh. Eso es lo que ha ocurrido, y con lo que tú muy bien decías, que son muy buenas temperaturas, ha determinado que el crecimiento de las pasturas sea de bueno a excelente en muchos de los casos, y en particular en las zonas de basalto se han equiparado bastante las tasas de crecimiento de suelos superficiales con suelos profundos, y andan en el mes de enero, andaban en un rango que iban desde 18 kilos de materia seca a 22 kilos de materia seca por día, lo cual supera lo que el ganado puede comer, y en definitiva se comienza a acumular pasto. Empieza a haber acumulaciones importantes de pasto, y esas tasas de crecimiento que estamos hablando determinan que lo que los campos naturales pueden estar o pueden haber aguantado en concreto en el mes de enero van desde una carga de 1,2 hasta prácticamente 1,4 unidades ganaderas por hectárea. Eso uh-huh. es sensiblemente mayor de lo que normalmente los campos naturales pueden aumentar. Nosotros, en contraposición, el año pasado en esta misma época, capaz que si aguantaban 0,5 era demasiado, y hoy están aguantando entre 1,3 a 1,4 unidades ganaderas por hectárea, que es lo mismo que decir que pueda aguantar casi una vaca y media por hectárea. Entonces, es mucho ganado lo que hay que tener. A diferencia de otros años o de otros veranos, la calidad de la pastura es inusitadamente buena, sigue siendo muy buena, los campos están muy verdes, y a medida que está terminando el verano, por supuesto que la calidad comienza a descender notoriamente. Eso es un llamado de atención. Por supuesto que todo esto para la ganadería extensiva es muy bueno, pero los que estén pensando en los mejoramientos, un relevamiento que se ha hecho afirma que los mejoramientos que duran o que han durado en general más de 7 años o 8 años tienen comparten cuatro características comunes. Una es el manejo racional, el otro es la fertilización de otoño, el otro son los cierres para semillazón, y el otro, que es el que nos compete hablar en este momento, es la limpieza de fines de verano, para justamente permitir un correcto reclutamiento de plantas, el cual se da en los meses de otoño. Para que ese reclutamiento de plantas sea correcto, tiene que haber luz, nos tenemos que deshacer de alguna manera del forraje viejo que se genera, especialmente y particularmente en estos años donde hay un crecimiento muy abundante. Entonces, lo importante es lograr la limpieza, cosa que es muy dificultoso porque las bocas no dan. Cuanto antes empiece es mejor. Las subdivisiones juegan un rol importantísimo, y normalmente se dice que para limpiar una pastura que está bastante empastada se precisan al menos 8 unidades ganaderas por hectárea. Eso quiere decir que tenemos que hacer grandes concentraciones de ganado para poder limpiar los potreros. Uh-huh. En muchos lugares lo que va a pasar es que van a tener que elegir algunos potreros, que son los potreros que se han comportado mejor en años anteriores, para poder limpiarlos, ya que todo no se va a poder limpiar. Antes, yo me acuerdo cuando recién entré al plan agropecuario, me imagino que serían años lluviosos, también en algunos otoños se llegó a enfardar los excesos de pasto, sobre todo pensando en futuros años embromados. Una de las alternativas puede ser sacar ese forraje viejo enfardándolo, sobre todo pensando en mejoramiento, donde las condiciones de fertilidad son superiores y hay mucho pasto miel, que es un pasto bastante fino, pero que pierde calidad al espigar. Entonces, esas son las alternativas que hay, en donde las altas cargas instantáneas y las subdivisiones juegan un rol importante. Uh-huh. Eso nos parece importantísimo destacarlo, porque hay especies que son muy sensibles al sombreado, y una de ellas es el lotus rincón, que es la especie que en forma extensiva está más sembrada en todo el Uruguay. Es una especie que es muy susceptible al sombreado, y de las pocas maneras que el mejoramiento puede ir para atrás es cuando ocurren estas cosas. Entonces, el tema de la limpieza nos parecía bastante importante mencionar.
Sí, no, sin duda. Aparte, digo, de esa competencia de la que tú hablabas, es por todo, ¿no? Es decir, no solamente es competencia por luz, es competencia por agua, por nutrientes, que bueno, que si bien en el agua no hay en este momento limitantes, pero sí lo puede haber por nutrientes. Aparte, digo, ese crecimiento vegetal que hemos visto en lo que va de la estación, no solamente favorece a las especies nobles, para llamarlo de alguna forma, de especies forrajeras netas, sino que también favorece a las malezas, digo. Entonces, las limpiezas son algo absolutamente necesario, porque sabemos que Doña Gramilla le encanta, ¿no?, el agua y el calorcito. Y por otro lado tenemos un exceso, porque como tú decías, bien decías recién, el animal tiene una capacidad limitada de ingesta diaria de materia seca. Así, no se lo puede embuchar como si fuera un pato, ¿no? Entonces, las medidas a tomar, evidentemente, son como siempre se dice, ¿no? Hay que planificarlas en forma anticipada. Una pregunta, Marcelo, ¿qué pasa con los excesos? Digo, si se nos viene la estación del otoño, en el cual vamos a hacer, no sé, o verdeos o nuevos mejoramientos, y tenemos todavía un colchón allí que puede ser de más o menos altura para limpiarlo, bueno, si la boca no nos da.
Sí, primero, por supuesto, hay que priorizar con tiempo las zonas que vamos a sembrar para tratar de hacerlo con animales. Después, la otra alternativa podría llegar a ser sembrar y pasar rotativa. No es lo más aconsejable, aconsejable eso, pero podría llegar a ser una alternativa. Por eso, que primero que nada me parece que hay que elegir con tiempo el potrero que se va a mejorar, o el que ya está mejorado en el caso del otro rincón, y lo queremos priorizar para poder darle una limpieza acorde para que estas plantas que fueron sembradas o van a ser sembradas puedan venir. Ese es el consejo. Este es un año muy particular, en donde por suerte vamos a entrar con pasto al invierno. Entonces me parece que es correcto dimensionar el área que vamos a sembrar, para tratar de hacerlo lo menor posible. Si nos enfrentamos con la condición de que no pudimos hacer nada y nos encontramos con todo el campo empastado y no estamos dispuestos a pasar una rotativa o algo de eso, más vale no sembrarlo. Inclusive la pasada rotativa es muy cuestionable, porque normalmente se dice que las pasturas tienen que llegar debilitadas, y en estos años es prácticamente imposible debilitar la pastura, y la rotativa no es más que un pastoreo agudo, por decirlo de alguna manera, en un momento dado. Eso no debilita las pasturas. Y nosotros sabemos que ponemos a una semilla hacer una carrera, donde las pasturas naturales en esa carrera están arrancando, si es una carrera de un kilómetro, están arrancando 400 metros antes que la semilla que nosotros ponemos y la que queremos que en definitiva venga en el día de mañana. O sea, uh-huh, que destacamos la importancia de planificar, de redimensionar las áreas que vamos a sembrar, y por suerte vamos a tener excesos de forraje que en el invierno pueden ser consumidos con pequeñas suplementaciones proteicas que puedan hacer un buen uso de ese forraje, que en el invierno va a tener poca calidad. Hemos sentido mucho que los productores se afligen por los excesos de forraje, pero estos excesos de forraje en definitiva le hacen un bien bárbaro al campo natural, que venía judiado por 2, 3 y hasta 4 primaveras bastante sentidas. Uh-huh. Y los años malos, como yo siempre digo, los años malos o las próximas sequías seguro van a llegar, y en esos momentos nos terminamos comiendo todos los excesos que hay en este momento. O sea que me parece que no tendría que ser de gran preocupación los excesos de forraje, salvo el caso particular que estamos hablando, que es la limpieza de los mejoramientos.
Sin duda, Marcelo, de las dos situaciones prefiero esta, ¿no?
Ah, sí.
antes de estar pensando, bueno, ¿cómo vamos a pasar el invierno? Acá es al revés. Pero evidentemente, ¿no? Cambio climático por medio, y nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de situaciones, y prefiero esta, ¿eh? Prefiero esta toda la vida antes que ver cuerear o, bueno, que los animales, muchos los veas muertos contra los alambrados. Marcelo, gracias por la participación. Y bueno, en cualquier momento nos reencontramos para hablar de alguno de estos temas y algunos otros que, sin duda, en tema pasturas y en otros tópicos vamos a recorrer, sin duda, a lo largo del año. Un abrazo para ti y hasta cualquier momento.
Bárbaro, Gustavo, un abrazo también grande para ti y un saludo a toda la audiencia.
Muy bien. Allí estaba el ingeniero Marcelo Pereira hablando sobre el tema limpieza de mejoramientos, bueno, con toda esta situación de mucho pasto, de mucha agua, y bueno, qué es lo que hay que hacer y cuáles, bueno, son los errores que no hay que cometer. Como siempre, les vamos a recordar las formas de comunicarse. Vía mensaje de texto al celular al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Les decimos que ya se arregló el tema de la página, para los colegas de distintas emisoras del interior, que por supuesto hacen uso del material, que nos parece bárbaro porque es de uso libre, que ya se arregló el tema, ya se pueden volver a bajar, como se dice vulgarmente, y bueno, y usar el material en la forma que cada uno nos parezca conveniente, ¿no? A veces un poco en la disponibilidad del tiempo. Y bueno, teniendo el material, pudiéndolo bajar, allí lo manejamos. Así que bueno, ese tema ya se arregló. En el próximo bloque, como le dijimos, vamos a estar hablando con el ingeniero Emilio Duarte sobre fuentes de agua de abrevadero para el ganado. Hacemos una pausa. Por supuesto, el agradecimiento a la gente que nos acompaña y volvemos hablando con el ingeniero Emilio Duarte. Bien, como les dijimos al principio, este segundo bloque vamos a estar charlando con el ingeniero Emilio Duarte de un tema que fue solicitado por la audiencia, el tema fuentes de agua de abrevadero para el ganado. Y bueno, por supuesto, como siempre lo decimos, capaz que lo repetimos, ¿no? Como siempre le decimos que hay un amigo mío acá, gordito, que siempre le habla de que hay que hablar de agua cuando hay agua, ¿no? Cuando falta, todo el mundo dice, oh, qué horrible la seca, no sé qué. Pero cuando hay, bueno, hay que buscar la forma de almacenarla, porque en algún momento nos va a faltar. Y por supuesto, bueno, le vamos a pedir a Emilio, el cual ya lo recibimos y les damos los muy buenos mediodías. ¿Cuál es la situación hoy, no? Hablando del productor ganadero promedio, quizás partiendo un poco de lo que es la zona norte, que es la zona de donde Emilio desarrolla su labor en el plan. Pero que, bueno, por supuesto se puede extrapolar a otros lugares del país. Bueno, si tiene el productor ganadero promedio solucionado el tema del agua, si tiene agua en los potreros, si tiene formas de almacenarla, si por supuesto no tiene capacidad de inversión para lo que puede hacer alumbramientos de agua, en fin. Emilio, ¿cuál es la foto? Los muy buenos días en principio, ¿no?
Bueno, buenos días, Gustavo, saludo grande para ti, toda la audiencia del programa El Plan. Estoy de acuerdo contigo, el tema de la infraestructura paraguada, sin duda que hay que planificarlo con mucho tiempo, y sin duda antes que se dé el déficit. En general, el productor agropecuario es muy diverso en el Uruguay. Pero de todas maneras, hablando de estadística pura, ya teniendo una encuesta realizada por el Plan Agropecuario a pedido de la Asociación Agropecuaria de Salto, ahora para este último DICOSE, bueno, tenemos información desde fuente del productor mismo, en donde bueno, arroja la realidad contundente de que prácticamente la mitad de los productores encuestados manifestaron tener algún problema de aguada, sobre todo teniendo esta seca pasada tan reciente, ¿está? Ya tuvimos unos meses ahora de muchas precipitaciones, pero no nos podemos olvidar de 20 meses de una sequía extrema que nos ha marcado perfectamente cuáles son las necesidades de aguadas de cada uno de nuestros campos. O sea que podemos decir de que el trabajo no termina acá. La aguada es una de las mejoras básicas fundamentales para comenzar a partir de ahí en pensar en hacer algún manejo del campo y de los ganados. Sin el agua es muy difícil poder aprovechar el recurso de la pastura.
Uh-huh. En cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, por supuesto, la cantidad de la cual depende de la lluvia, y el otro tema es la calidad del agua, que no es un tema menor. El productor, ¿cuáles son las alternativas de fuentes de agua que tiene? Y bueno, por supuesto, ¿cuál es la más aconsejable de todas ellas?
Seguro. Este está muy bueno. En definitiva, no hay ninguna aconsejable, sino que tendríamos que situarnos en un predio en especial y hacer un relevamiento de qué es lo que se precisa ahí. Dentro de las fuentes de agua tenemos las naturales, o sea, una cañada buena, que estemos seguros de que nunca se secó, o las clásicas vertientes, cualquiera de ellas con un acondicionamiento apropiado, de manera, por ejemplo, que en las cañadas mejorar los accesos, no dejar que o calzar lugares donde los terrenos son muy flojos y se forman trampas de ganado cuando la sequía es extrema, y las vertientes de igual manera. Si nosotros sabemos que tiene buen caudal, después de aforarla hay que condicionarla. Si el ganado toma directamente desde ahí, va a revolcar todo el barro y el agua se va en o sea que calzándola, sacando un caño y direccionándolo a un bebedero y cerrando la vertiente es la mejor manera de aprovecharlo. Luego de haber explotado eso que ya tenemos en el predio, sin duda que si no solucionamos el problema, podemos empezar a ver inversiones en tajamares o en pozos semisurgentes, que son las inversiones más clásicas. Cualquiera de las dos funciona, pero requieren ciertas condiciones. En muchos lugares los pozos, o sea, el agua se encuentra muy profundo, es muy caro extraerla luego, y ahí puede haber topografías como para hacer un buen tajamar. A la inversa, hay algunos predios que no tienen las condiciones necesarias para hacer un tajamar y sí para hacer un buen pozo. O sea que no hay alternativas mejores que otras, sino que tenemos que ver, bueno, los recursos naturales que nosotros tenemos en el establecimiento.
Uh-huh. Pongamos en el caso que la alternativa que tengo es, bueno, una zona donde tengo, por la topografía, ¿verdad?, un par de pendientes que me aseguran un escurrimiento importante, y que dice, bueno, acá tengo una buena zona para hacer un tajamar. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tener para la planificación, ¿no?, del espejo de agua?
Bueno, muy bien, hiciste una definición muy buena de lo que es tajamar. Se precisa unir dos laderas que se aproximan mediante una cortina de tierra apisonada, o sea, de manera que el agua no se escape. Y además que esta cortina detenga el escurrimiento del agua de lluvia, formando una laguna. Esa es la definición de un tajamar. O sea que esas las condiciones serían la topografía adecuada, ondulada, que haya tierra capaz de ser apisonada y formar esa pared de baja permeabilidad, y además el agua de lluvia. En cualquiera de esas tres, o sea, las tres en general en nuestro territorio, se dan simultáneamente en casi todos los predios. de mejor o peor manera, pero en general se pueden lograr buenos tajamares. Por supuesto que hay algunas mediciones que eso hay que dejárselo a los técnicos, de manera que pueden calcular bien algunos indicadores importantes a grandes rasgos. Luego de sacar las mediciones, nosotros tenemos que tener determinado primero cuál es la cuenca de aporte del agua de lluvia. Si nosotros tenemos cuencas chicas, el tajamar va a demorar mucho en llenarse, y si tenemos cuencas muy grandes, el agua que escurre va a ser tanta que va a ser muy difícil de evacuarla por los vertederos y nos va a romper el tajamar. Eso es una es importante, o sea, el aporte de la cuenca. Después, la altura del terraplén. Esa definición del terraplén nos dice que el agua sube desde el suelo, o sea, un tajamar no es un pozo excavado en la tierra, como muchas veces vemos. Un tajamar es un terraplén donde el agua queda por encima de la superficie. O sea que tenemos que determinar bien cuál es la altura necesaria, tomando en cuenta primero las grandes evaporaciones del verano, que es lo que se lleva la gran cantidad de agua que nosotros almacenamos, y en segundo lugar también el consumo que va a tener nuestro ganado. Esta cantidad de agua nos tiene que dar para un periodo grande en meses, ponemos 6 meses prácticamente sin lluvia. Si no, el tajamar no nos va a solucionar. Si es un tajamar pequeño, en un verano fuerte o en una seca, nos vamos a quedar sin agua. Después de las mediciones también vamos a saber cuál es el volumen de tierra a mover, ya que vamos a calcular eso, que es fundamental para el presupuesto, para saber cuánto nos va a salir. Y por último, y una de las cosas más importantes, tomando en cuenta la cuenca de aporte, cuál va a ser el tamaño del vertedero, que para mí es el corazón de la obra. ¿Sí? El vertedero queda mal realizado, chico, el agua pasará por encima del terraplén y lo va a romper. Muchas veces vemos obras ahí contra el costado de la ruta nomás, que con estas lluvias que hemos tenido, se las han llevado por delante. O sea que un tajamar bueno, bien dimensionado, no puede secarse en un periodo importante de sin lluvia, pero tampoco puede romperse porque le pasa el agua por encima.
Está claro. Emilio, por supuesto que bueno, tanto tú como el resto de los técnicos del plan están, por supuesto, a las órdenes para lo que puedan ser las consultas, y por supuesto, ¿no? Ni que tal vez que en cualquier parte del país las necesidades de agua son importantes, ¿no? Por más bien regado que esté, pero a veces hay un potrero que nos queda sin agua, y bueno, y la alternativa es hacer este tipo de obra. Emilio, las gracias por la participación, y bueno, si en algún otro momento tenemos algún otro requerimiento de la audiencia sobre el tema agua y almacenamiento de agua, te estaremos convocando nuevamente. Gracias, Emilio, y un abrazo.
Perfecto, Gustavo. Me queda por decir que hablamos nada más que de la fuente de agua. Por supuesto que esta tiene que llegar a la boca del animal. En el caso de los tajamares, bueno, es muy importante que ponerles una cañería, de manera que el agua sea tomada en un bebedero y no directamente el tajamar. O sea, el tajamar tiene que estar cerrado, de manera de evitar que el agua pierda calidad y que los ganados no se contaminen, como el caso del Chaguaype. Eso es bastante importante.
Es cierto, ¿no? Es los animales ahí adentro, por supuesto, no no tienen el criterio de hacer cosas dentro del agua o fuera del agua. Y bueno, y realmente la cosa después se complica, ¿no? Y el agua se contamina, etcétera. Y lo que arrancó siendo una solución termina siendo un problema. Es una gran verdad. Emilio, un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, saludo para ti y a toda la audiencia.
Igualmente. Bien, allí estuvo el ingeniero Emilio Duarte hablando sobre fuentes de agua de abrevadero para el ganado. Les volvemos a decir que bueno, que el próximo sábado a la hora 12 nos vamos a volver a reencontrar aquí en el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Realmente fue un placer estar esta media hora con ustedes, y en 7 días nos volvemos a reencontrar. Un abrazo y hasta el sábado.